Pues en esta presentación, digamos, de inicio, voy a tratar de aportaros mi pequeño grano de arena para que de alguna forma podamos enmarcar de qué va todo esto del gobierno abierto. Muchos de vosotros estáis involucrados en políticas, en acciones relacionadas con gobierno abierto. Y bueno, yo voy a tratar de daros mi perspectiva desde tres puntos de vista sobre este tema del gobierno abierto. Una perspectiva que sería efectivamente la académica. Yo trabajo efectivamente en la Universidad Autónoma de Madrid, donde tenemos un grupo de investigación sobre innovación, tecnología y gestión pública, que pienso es una referencia en este tema. Trabajamos de forma bastante estrecha con el Centro para las Tecnologías en el Gobierno de la Universidad Estatal de Nueva York, que es seguramente el centro de referencia mundial en estas cuestiones. Y bueno, pues en esa labor, digamos, académica sobre el gobierno abierto, digamos, llevamos publicados trabajos, uno de ellos es el que es aquí y que después mencionaré, y que de alguna manera me permiten a hablar del gobierno abierto no tanto desde el deber ser o desde lo que podría ser, sino desde lo que en ciencias sociales llamamos la evidencia, ¿no? Desde los datos, ¿no? Desde qué nos está aportando la investigación académica en relación con esa cuestión. Después aportaré, digamos, los resultados de un estudio sobre gobierno abierto en los municipios españoles, que es un estudio pionero, y os mostraré algunos datos que de alguna forma creo que son interesantes desde el punto de vista de las implicaciones que tienen para entender cómo estamos implantando el gobierno abierto. Una segunda dimensión de mi trabajo está vinculada efectivamente al laboratorio, a Novagop Lab, que es uno de los coauspiciadores de este evento. Después mencionaré cuál es el papel que entiendo yo que tienen los laboratorios o que pueden tener los laboratorios de innovación en el ámbito del gobierno abierto, y pienso que pueden tener mucha importancia, mucha relevancia desde el punto de vista de hacia dónde se encamina el gobierno abierto. Porque de hecho, una de las cosas que voy a plantear es, precisamente, aunque suene, digamos, en esta primera sesión un tanto, vamos a decirlo así, insensato, voy a plantear mi planteamiento de trabajo es que tenemos que ir efectivamente más allá del gobierno abierto. Y tenemos que plantearnos la idea, una lógica de gobernanza inteligente. Lo mencionaré un poquito después. Y en tercer lugar, la otra mirada que voy a aportar en esta presentación está vinculada a mi trabajo, a mi colaboración, en este caso un poco menos intensa, pero sí que entusiasta, con la Alianza para el Gobierno Abierto. Yo formo parte del grupo de evaluadores independientes, bueno, del mecanismo de evaluación independiente de la Alianza para el Gobierno Abierto, y como sabéis, y si no lo sabéis os lo planteo, España es el único país del mundo en el que, bueno, no solamente tenemos un plan de acción de gobierno abierto a nivel nacional, somos el único país del mundo que a partir de este año tiene dos gobiernos subnacionales en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, en concreto el Ayuntamiento de Madrid por una parte, y acaba de incorporarse al mecanismo el gobierno vasco, ¿no? Entonces tenemos, ya digo, es el único país del mundo que tiene dos gobiernos subnacionales dentro del mecanismo, ¿no? Que es muy exigente a la hora de incorporar nuevos actores dentro de este marco. ¿Vale? Entonces también aportaré esa mirada que creo que va hacia adelante, ¿no? Hacia dónde a nivel internacional que se está diciendo sobre el gobierno abierto. Claro, y efectivamente, para entrar ya en materia, ¿no? ¿Dónde estamos? Cuando estaba preparando la presentación, ¿no? Para hablar de gobierno abierto, me surgió la idea de el qué me pasa, doctor, ¿no? Que de alguna forma es lo que percibo, ¿no? En eventos de ese tipo, en mi contacto con administraciones públicas. ¿No? Es decir, las administraciones estamos en un momento en un cierto estado de shock, ¿no? En un cierto estado de estupor, porque estamos observando que el mundo está cambiando, estamos observando que se está produciendo se están produciendo cambios de mucha profundidad en diferentes órdenes de la vida humana, y las administraciones públicas, de alguna manera, parece que no sabemos cómo reaccionar o cómo actuar ante esta realidad, ante este entorno que está cambiando. Está cambiando por la incorporación de las tecnologías, por cuestiones más generales sobre migraciones, por la complejidad de nuestras sociedades, ¿no? Estamos en una cierta, en un cierto estado de estupor, ¿no? Cuestiones más concretas o más específicas, ¿no? Por ejemplo, hablábamos antes de entrar, la propia dinámica política está cambiando, ¿no? Hay cada vez más actores políticos, más, digamos, más variados, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionamos desde la administración pública? Algunos autores, Carlos Ramírez, que lo considero uno de mis maestros, lo plantea en su último libro de una manera pesimista, ¿no? Dice, estamos ante un desafío de supervivencia. A mí me gusta planteármelo desde esta perspectiva un poco más jocosa, ¿no? ¿Qué le pasa, doctor? ¿No? Esta película en la que el protagonista viaja a San Francisco, ¿no? Y tiene una serie de peripecias con Barbara Streisand, ¿no? Y sube, baja, ¿no? De alguna forma en la administración nos encontramos a veces de esta forma, ¿no? Una situación un tanto, ya digo, de estupor, de subidas, bajadas, momentos pendulares. Efectivamente, eso le suele pasar a las instituciones, ¿no? Hay momentos de péndulo, ¿no? Y en el caso de las administraciones públicas estamos en uno de ellos, ¿no? Y efectivamente, lo que realmente está pasando es que el arte de gobernar ha sido desafiado. A mí me gusta volver a rescatar este libro, ahora que se cumplen 25 años de su publicación, La reinvención del gobierno. Es seguramente el único libro sobre gestión pública que ha sido un bestseller internacional, ¿no? Uno iba al aeropuerto y se encontraba con La reinvención del gobierno. Yo siempre digo que un día me gustaría que algún libro de gestión pública nos lo pudiéramos encontrar en el Carrefour, ¿no? Yo me moriría tranquilo si algún día alguien consigue escribir un libro de gestión pública que se pueda comprar en el Carrefour, ¿no? Pues en este libro, que en su momento fue una referencia porque de alguna manera trataba de superar la idea de administración pública tradicional e incorporaba la noción de nueva gestión pública, se hablaba de esa frase: el arte de gobernar ha sido desafiado. Es decir, la forma de entender la administración está siendo desafiada. Ese es el desafío en el que, o la situación en la que nos encontramos en el momento presente, ¿no? Es decir, ese arte de gobernar, cómo se gobierna, está siendo desafiado. Y eso lo estamos viendo, efectivamente, de muy diferentes maneras, ¿no? Y una de ellas, desde luego, desde la perspectiva de los ciudadanos, de la ciudadanía. Tenemos una ciudadanía que, por diferentes motivos, nos observa con una mirada más crítica, con una mirada en la que, de alguna manera, deja de observarnos como algo ajeno, que está alejado, ¿no? Y se quiere involucrar, ¿no? En lo que hacemos, quiere no solamente involucrarse, sino que además de participar en mayor o menor medida, nos quiere hacer rendir cuentas, quiere de alguna manera también pedirnos cosas, quiere conocer lo que hacemos. En algunos casos, seguramente en un menor número de ellos, también quiere participar en los asuntos públicos, ¿no? Y esto, casualmente, no tan casualmente, no solamente ha sido en España con el 15M, ¿no? La primavera árabe, en los países del Mediterráneo, el caso del yo soy el 99% en el Reino Unido, en Estados Unidos, el yo soy 132, que fue un movimiento del mismo corte, en el caso de México, ¿no? O la revolución de los paraguas, ¿no? Lo del lazo amarillo, que nadie se siente ofendido, ya se lo habían inventado otros años, ¿no? La revolución de los paraguas de Hong Kong, ¿no? Hace unos años en China. También son movimientos que de alguna forma comparten la capacidad de movilización de otras personas que no se conocían entre sí en un momento concreto. ¿Gracias a qué? Pues gracias a la disponibilidad de una serie de nuevas tecnologías, una nueva ola de innovación tecnológica. Hay diferentes autores que hablan de que estamos sería la quinta ola de innovación tecnológica. Manuel Castells lo que plantea sobre esto es que nos encontramos ante un nuevo tipo de tecnologías. No me refiero exclusivamente a las redes sociales, sino a plataformas de participación, etcétera, que sobre todo apelan al elemento distintivo del ser humano. ¿Cuál es el elemento distintivo del ser humano? Nuestra capacidad de comunicación. Eso es lo que nos diferencia de otro tipo de especies animales, ¿no? Y esa es la nueva ola de innovación tecnológica en la que nos encontramos. Y claro, todo esto nos lleva a convivir con un contexto en el que pasan muchas de estas cosas. A mí me gusta mucho una frase de Fernando Vallespín, que es profesor de teoría política en mi departamento, que habla de, efectivamente, estamos en una etapa en la que estamos en una etapa de desintermediación, ¿no? Estamos en un momento en el que la tecnología nos permite desintermediar, acercarnos, por ejemplo, a las instituciones, acercarnos a las empresas, sin la necesidad de intermediarios como los que teníamos antes, ¿no? Entonces estamos en un proceso, fijaos, de desintermediación, pero estamos buscando los intermediarios de la desintermediación. El ejemplo paradigmático de intermediario de la desintermediación sería Facebook. Fijaos lo que ha pasado en la política, ¿no? En la política se está cada vez desintermediando, es decir, un candidato a nivel político no necesita de su partido político, ¿no? Tenemos un presidente de Estados Unidos que ha sido elegido en contra de su propio partido, que no lo quería del presidente, pero él ha sido capaz, utilizando las redes sociales, de llegar a la presidencia de Estados Unidos. ¿Gracias a qué? A estos nuevos intermediarios de la desintermediación. ¿Para qué necesita su partido político? Pero si ya puede poner su teléfono móvil, se pone en Facebook Live y le están viendo, está contactando con millones de personas en tiempo real. ¿Vale? Entonces, efectivamente, están pasando cosas realmente que están cambiando la manera de entender cómo es nuestro mundo, ¿no? Por ejemplo, lo que llamamos la utilización de la sociedad, ¿no? El hazlo tú mismo, ¿no? Efectivamente, ya no hace falta ser un experto programador para cambiar, ¿no? Para publicar, por ejemplo, en redes sociales o utilizar la tecnología. La idea de implicación constante, la evaluación continuada, la trazabilidad, ¿no? Que nos permite las tecnologías, el beta perpetuo. Estamos en un momento de aprendizaje continuado. Ya se ha acabado esta idea de un aprendizaje, ¿no? Una enseñanza compactada. Ahora estamos en un continuo aprendizaje. La idea de transparencia activa, la inmediatez, innovación abierta. Y desde el punto de vista, estamos en un ámbito local, a mí me gusta mucho y rescato la idea de la globalización. Es decir, en un mundo en el que los problemas cada vez son más globales, paradójicamente, los municipios, los ayuntamientos tienen mucho que decir. Lo estamos viendo con un ejemplo muy concreto. Las plataformas, entre comillas, colaborativas, Airbnb, que no son colaborativas, Airbnb, etc. Plataformas que son globales, que las podemos encontrar, actúan en todo el mundo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que los problemas derivados de la utilización de estas plataformas son problemas locales. Es decir, Madrid, Barcelona, los centros de las grandes ciudades se están transformando y están experimentando nuevos problemas que ¿quién tiene que gestionarlos? Los ayuntamientos. De hecho, hace unos días, Palma de Mallorca, primer ayuntamiento que ha prohibido la operación que este tipo de plataformas opere en su municipio. Un problema global, una plataforma global que actúa a nivel local y que son los ayuntamientos, son los municipios los que tienen que reaccionar y los que sufren las problemáticas derivadas de ese tipo de problemas globales, ¿no? Por eso, lo local en lo global es cada vez más importante, ¿no? Ahí también podríamos entrar en un debate vinculado a la soberanía, cuando hablamos de ecosoberanías, la soberanía energética, cómo eso también tiene un impacto a nivel local. Pero efectivamente, lo local sigue, y no solamente sigue, sino que aumenta su presencia en este mundo cada vez más globalizado, ¿no? Desde luego ahí pongo el ejemplo de la Wikipedia, ¿no? A mí siempre lo toco así, conocimiento. Hace unos años, cuando yo a algún colega en la universidad decía, no, es que vamos a utilizar la Wikipedia, ¿por qué no van a utilizar los estudiantes la Wikipedia? Decían, tú estás loco. Hoy tenemos la mayor enciclopedia de conocimiento que ha existido en la historia de la humanidad, que desde luego ha sustituido a lo que era la enciclopedia británica, que era la enciclopedia de referencia. ¿Por qué? Pues por sus muchísimas ventajas, ¿no? Sus muchísimas ventajas, entre otras, algunas de las que planteo aquí, la inmediatez. Claro, ¿cómo no va a ser la Wikipedia mucho más, digamos, interesante y mucho más importante que la enciclopedia británica, si la Wikipedia, cuando se produce un acontecimiento, puede ser actualizada en tiempo real? Claro, una no puede competir. Se ha producido una disrupción, hablábamos antes de innovación. Claro, en ese ámbito, en la generación, ¿no?, de conocimiento enciclopédico, se ha producido una disrupción como consecuencia de la utilización intensiva de un nuevo tipo de tecnología que permite desarrollar ese carácter social, en este caso de la creación de conocimiento, ¿no?, conocimiento creado de forma colaborativa. Por supuesto, con todas las imperfecciones que tiene la Wikipedia, etc. Entonces, esto es lo que nos encontramos. Este es el contexto en el que estamos. Todo esto que implica para el gobierno abierto, ¿no?, y para nuestros gobiernos, administraciones. Por cierto, aprovecho para decir que me ha gustado que en esta semana se llama Semana de Administración Abierta, ¿no? Yo siempre tengo una lucha con esto porque traducimos, tenemos a traducir el government en inglés por gobierno, cuando realmente en inglés eso significa administración, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema, lo dejamos para otro día. ¿Qué implica todo esto para el gobierno abierto? ¿No? Esta es la serie Yes Minister, que en los años 70, fijaos, ya se hablaba de gobierno abierto. El primer capítulo de esta serie se llama Open Government, ¿no?, porque llega el nuevo ministro de Administración Pública y quiere cambiar la Administración Pública. Sus altos funcionarios le dicen: Yes Minister, usted no se preocupe, que nosotros vamos a estar aquí muchos años y usted se marchará dentro de 2 o 3 y aquí se va a hacer lo que nosotros queramos, ¿no? Y usted venga aquí con sus nuevas ideas de gobierno abierto, que eso ya veremos lo que se hace, ¿no? Pero bueno, esto es de los años 70. Ahora estamos en otra etapa, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que, bueno, el gobierno abierto no es un tema nuevo, es algo que estaba ahí presente, sobre todo muy vinculado a los temas de acceso a la información pública. De hecho, hay publicaciones de los años 50 que ya mencionan ese término de gobierno abierto. ¿Y qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que Obama, ¿no?, en el año 2009, su primera medida de gobierno es este memorándum por la transparencia y el gobierno abierto, ¿no? Es decir, Obama se da cuenta de que este es el tema. Claro, no es casual. La gente que está trabajando con Obama en su campaña en el año 2008 son personas que vienen de las grandes compañías tecnológicas, de Amazon, ¿no?, de Facebook, etcétera, que ya le están asesorando sobre hacia dónde tiene que orientar su campaña electoral y su mandato, ¿no? Entonces, su primera medida es esa, que diferencia con el presidente actual, ¿no?, y lo convierte en su eje de trabajo en torno a 3 pilares, que ya los conocéis, ¿no? La transparencia, que sobre todo lo que plantea es: tenemos que las administraciones públicas tienen como principal eje de trabajo ¿el qué? Los datos. La materia prima con la que trabajamos en la administración pública, que son datos de los ciudadanos: fechas de nacimiento, salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Datos. Esa información la tenemos que poner en valor. Esa información, además, es propiedad de la ciudadanía. ¿Por qué no la compartimos, ¿no? Esa es la lógica de la transparencia. Y, por supuesto, de la rendición de cuentas, ¿no?, que va vinculada a ella. La participación. La participación implica que desde las administraciones públicas tenemos que promover la colaboración con los ciudadanos o la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Es decir, no me sirve exclusivamente la transparencia, poner los datos, sino que tenemos que involucrar a la ciudadanía, ¿no?, a través de la participación. Y finalmente, la colaboración, que es un concepto un poco más complejo, ¿no?, porque dependiendo de dónde nos encontremos se define de una manera distinta. La colaboración tiene mucho que ver con la interacción entre administraciones públicas. No podemos hablar de gobierno abierto si entre las administraciones públicas no nos hablamos, si no compartimos con el departamento que tenemos a nuestro lado, ¿no? Entonces, la colaboración se convierte en un eje central, al mismo tiempo que también hablamos de colaboración en la relación con otros actores del entorno. ¿Sobre todo en qué? En el ámbito de la prestación y de la coproducción de servicios públicos. Acabo de participar hace 2-3 semanas en el Congreso Mundial sobre Gestión Pública. Os aseguro que el concepto de moda a nivel internacional sobre gestión pública es coproducción de servicios. ¿Cómo somos capaces de coproducir con la ciudadanía? Generar nuevos servicios involucrando a los ciudadanos. Ahí es donde se integra la noción de colaboración. No en grandes políticas que estarían más ligadas a la participación, sino en cómo solucionamos problemas concretos de los ciudadanos. Fijaos, a nivel local, esto qué impacto tiene, ¿no? La coproducción. Y efectivamente, antes comentábamos, sí que es cierto que vamos a estar toda la sesión hablando de gobierno abierto y sería bueno que tuviéramos algún tipo de definición. Hace 2 años aproximadamente, dentro de la red social Novago, lo planteó Alberto Ruiz de Zárate, al que todos seguramente o algunos conoceréis, muy bien, buen amigo, planteó, vamos a hacer un debate en torno a este concepto. Y creo que toda la colaboración de decenas de personas dentro de la red social, yo creo que dio su fruto, fue complejo, y se llegó a un punto de encuentro que yo creo es muy interesante sobre lo que significa gobierno abierto, que desde luego implica esa idea de interacción sociopolítica, ¿no? Un nuevo modelo de interacción sociopolítica, de relacionarnos con los ciudadanos, de entender cómo funciona la política, que se basa en esos pilares que os mencionaba, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación y la colaboración, y que instaura una manera de gobernar más dialogante. Esto es muy importante, con mayor equilibrio entre el poder de los gobiernos y de los gobernados, al tiempo que reconoce a la ciudadanía un papel corresponsable. Es decir, aquí ya se está hablando de un tipo de gobierno más horizontal, pero al mismo tiempo con una mayor corresponsabilidad por parte de la ciudadanía. Muy importante también, los fines pretendidos del gobierno abierto o vinculados al gobierno abierto no es vamos a participar por participar o vamos a ser más transparentes por ser más transparentes, sino que es vamos a mejorar los procesos de toma de decisiones, que es uno de los problemas que tenemos en el ámbito del gobierno y del sector público, así como la implicación de la ciudadanía en la gestión de lo público, ¿no? ¿Todo eso cómo? Pues poniendo a disposición de la ciudadanía el conocimiento, la información y poniendo en marcha la innovación pública. A mí me parece una buena definición de lo que es gobierno abierto, es muy ambiciosa, muy de deber ser, pero que de alguna forma nos permite visualizar que con esta noción de gobierno abierto estamos ante efectivamente un deber ser hacia dónde nos tenemos que orientar. Es decir, esa es un camino que está jalonado de diferentes momentos, ¿no? Que lo podemos visualizar de esa manera, ¿no? Como un modelo de madurez en donde primero tenemos que desarrollar transparencia de datos, desarrollar participación, promover la colaboración para, digamos, aumentar o llegar hacia ese, digamos, objetivo deseado que es el del gobierno abierto, ¿no? Todo esto que implica que efectivamente a medida que vamos subiendo, ¿no? En este modelo de madurez aumentamos el compromiso ciudadano, tenemos que aumentar el valor público de lo que hacemos, ¿vale? Y lógicamente a nivel interno eso supone una mayor complejidad desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista gerencial y de los riesgos y desafíos que se nos plantean. Es evidente. Este camino, este modelo de madurez nos lleva a esta lógica. También lo podemos ver desde el punto de vista el gobierno abierto. A mí me gusta este marco de Osuno, que lo plantea el gobierno abierto en todos los ámbitos de la política pública, en las diferentes fases. Es decir, cuando una política pública accede a la agenda pública, en la agenda setting, desde el diseño de la política pública, la implementación y la evaluación. Es decir, desde este punto de vista podríamos pensar en el gobierno abierto como algo integrado en las diferentes fases de la política pública. Como veis en este gráfico, cada uno de esos momentos tiene una serie de herramientas que podemos utilizar en el día a día de implementación del gobierno abierto. Bien, llegados a este punto, ¿qué nos dice la evidencia? Es decir, os comentaba al principio que iba a dedicar un poquito de tiempo a no solamente hablar del deber ser, de la parte más teórica, sino aterrizar. Y aquí es donde voy a aterrizar. No voy a aterrizar en lo que está pasando ahora en los ayuntamientos. ¿En qué momento estamos? ¿Qué nos dicen los datos, la evidencia sobre el gobierno abierto? En el ámbito local, en España, ¿vale? Hace 2 años hicimos un estudio bastante intenso en los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, en el que pasamos un cuestionario bastante completo, con más de 20 preguntas relacionadas con el gobierno abierto. Específicamente, la verdad es que, de hecho, tenemos el informe, lo tenéis a vuestra disposición para que lo podáis leer. Yo me voy a focalizar o me voy a centrar en algo que me interesa mucho y que creo que a vosotros también os puede interesar mucho, y es cómo perciben o cómo percibís los responsables de las políticas de gobierno abierto, el gobierno abierto. ¿Qué significa para vosotros el gobierno abierto? ¿Vale? Esto que puede parecer que es una tontería, no es ninguna tontería. ¿Por qué? Porque esto nos muestra, y de hecho vamos a ver efectivamente cómo los datos nos dan evidencias, cómo se está implantando en la realidad esto del gobierno abierto, ¿no? Y vosotros mismos, ¿no?, los responsables de las políticas de gobierno abierto, nos estáis dando la evidencia. Pero entonces os voy a poner algún dato concreto sobre eso. Bueno, ese es el estudio, que lo podéis descargar en la zona de descargas del laboratorio de Novagoclar, que tenéis varios diferentes documentos. Esta es una colección de estudios de academia. Datos concretos. No voy a presentar más que 4 gráficas. Una primera cuestión que planteamos en el cuestionario era más general sobre el tipo de herramientas que se utilizaban para el gobierno abierto, ¿no? Y entonces aquí preguntábamos por qué herramientas los responsables del gobierno abierto consideraban más eficaces para desarrollar la transparencia, ¿no? Y como veis aquí, fundamentalmente lo que vemos es que lo más relevante, lo más eficaz por parte, o que se considera desde los propios gobiernos, es la existencia de la página web del ayuntamiento, en un portal específico de transparencia, ¿no?, incluso en las oficinas de atención al ciudadano, ¿no? Fijaos qué poco ambicioso, ¿no? Pero esta es la realidad, ¿no? Esta es la realidad, es decir, tenemos, ya esto nos va dando una pista, tenemos una visión de la transparencia muy vinculada a la normativa jurídica sobre lo que tiene que ser la transparencia, que está asociada efectivamente a tener un portal específico sobre transparencia. De la misma forma, sobre la participación, fijaos, la herramienta que todavía se sigue considerando por parte de los responsables de gobierno abierto a nivel local como la más eficiente, fijaos, las juntas vecinales y debates, ¿no? Es decir, que todavía tenemos una manera de entender, ¿no?, la participación que está muy vinculada a los instrumentos tradicionales. Por supuesto, se van incorporando nuevas herramientas, sin duda, portales de participación, ¿no?, desde luego las páginas web institucionales. En el caso de la participación, muy interesante la utilización de las redes sociales, también como otro espacio para desarrollar esa participación desde una nueva dimensión. Si nos vamos a la parte conceptual, ¿no?, entonces estos, si queréis luego después podemos incluso debatir sobre esto, ¿no?, en el espacio de preguntas. Si nos vamos a la parte conceptual que os comentaba, ¿no?, es decir, ¿cómo perciben los responsables de gobierno abierto el propio concepto de gobierno abierto? La mayoría de ellos lo plantean, por supuesto, relacionado con la transparencia, la participación, ¿no?, menos con otro tipo de cuestiones, ¿no?, una política de acceso a la información, un nuevo modelo de gestión pública, un diseño de participación ciudadana, son otras nociones. Le dimos una vuelta de tuerca a esa cuestión, ¿no?, y entonces le preguntamos, teníamos otra pregunta en la que, para que no se nos escapara, ¿no?, preguntábamos qué nivel de asociación le da usted a la noción de gobierno electrónico, perdón, de gobierno abierto, con otros conceptos, ¿no?, que son estos de aquí: datos abiertos, democracia, colaboración, transparencia, redes sociales, etc. Como veis, hay 5 conceptos que se consideran como relevantes, clave cuando hablamos de gobierno abierto. Uno es el de datos abiertos, democracia, ¿vale?, fundamentalmente transparencia, acceso a la información, y desde luego también participación. Estos son los conceptos que tienen un nivel de asociación más alto con el gobierno abierto. Y aquí llegamos a la parte que es realmente lo sustantivo de los actos. Es decir, todo esto, ¿a dónde nos lleva? ¿Qué significa? ¿No? Esto es lo difícil cuando hacemos investigación de este tipo, que esto es investigación básica. ¿Cómo traducimos esto? La traducción nos llevó a ir más allá en nuestros análisis, ¿no? Y lo que hicimos fue lo que se llama un análisis factorial, que es una cosa un poco más compleja que presentamos el año pasado en la Conferencia Internacional sobre Gobierno Digital. Y básicamente la conclusión está en este gráfico, que os voy a, en esta tabla que os voy a tratar de explicar. Lo que hicimos fue vincular todos esos conceptos, los clasificamos en tres categorías. Realmente el análisis nos permitió clasificarlos en tres categorías o factores, que los denominamos perspectiva de los valores democráticos y corresponsabilidad, perspectiva de la innovación tecnológica y perspectiva de la disponibilidad y acceso a la información pública. Pues esta es la clave, aunque puedas parecer así un poco complejo. Lo traduzco. ¿Cómo se está implantando el gobierno abierto a nivel local en España? En base a estas tres perspectivas. Es decir, tenemos directivos públicos que sobre todo están focalizándose en promover nuevos valores democráticos, en desarrollar nociones de corresponsabilidad con la ciudadanía. Tenemos otro tipo de directivos que se orientan más a promover la innovación tecnológica, a desarrollar plataformas de participación o de transparencia, es decir, a desarrollar, a promover la administración electrónica, la noción de ciudades inteligentes, las nuevas tecnologías. Y finalmente tenemos un tercer grupo de modelos de implementación que está vinculado a poner a disposición de la ciudadanía más información, más datos. Es decir, y esto, si os dais cuenta, tiene un encaje con los diferentes, efectivamente, tipos de directivos que están al frente de estas políticas. Directivos, fijaos, que están en departamentos, en muchos casos, de innovación tecnológica, ¿no?, que dirigen las políticas de gobierno abierto y se focalizan en esa dimensión tecnológica. Directivos que tienen un perfil más jurídico y que se orientan hacia esa lógica de poner a disposición de los ciudadanos más datos, más información en base a la normativa, ¿no?, la perspectiva de disponibilidad y acceso a información pública. Y finalmente, lo que os comentaba, directivos que promueven esos valores democráticos, ¿no?, y que en muchos casos proceden de movimientos sociales, ¿no?, que se han incorporado al ámbito de la gestión de lo público y que están liderando el gobierno abierto desde esa perspectiva. Pues bien, ¿por qué esto es interesante? ¿Por qué esa conclusión es relevante y para mí es muy importante? Porque si no somos capaces de incorporar estas tres visiones al desarrollo del gobierno abierto, tendremos problemas. Y la implementación del gobierno abierto estará descompensada. Y de hecho, hay muy pocos ayuntamientos en España que estén siendo capaces de alguna forma, generar una visión lo más equilibrada posible en relación con esas tres perspectivas: innovación democrática, innovación tecnológica y disponibilidad y acceso a la información pública. Este, yo creo que es la principal contribución de esta investigación, y estos datos, los datos del estudio, nos han permitido llegar a esta conclusión, que entendemos que es importante desde el punto de vista de la implementación de las políticas de gobierno abierto. Y de alguna manera, ¿hacia dónde nos tenemos que encaminar cuando hablamos de gobierno abierto? Próximos pasos. Y con esto ya voy acercándome a la parte final de la presentación. Más allá de los límites del gobierno abierto, hacia una gobernanza inteligente. Os comentaba al principio que aunque sonaran tanto, ambicioso o hablar de gobierno abierto, también tiene que estar vinculado a la idea de gobernanza inteligente. La idea de ciudades inteligentes de alguna forma está asociado a eso, pero ahora os plantearé qué es el elemento diferencial que yo entiendo cuando hablamos de gobernanza inteligente, y no soy el único que lo plantea de esta manera. Claro, el punto de partida lo hablábamos antes. ¿Quién está en contra del gobierno abierto? ¿Quién está en contra de la transparencia? ¿Quién está en contra de la participación? ¿Hay alguien que le preguntemos y diga, no, yo es que estoy en contra de la participación, estoy en contra de la transparencia? ¿Hay alguien? Pues, efectivamente, sí hay alguien. ¿No? No sé si conocéis a, que ahora está poniendo de moda, este filósofo coreano-alemán, se llama Byung-Chul Han, que tiene varios libros que os recomiendo y que es contrario a la transparencia, que es contrario a la participación. Y os aseguro que tiene unos argumentos muy sólidos, aunque no los compartamos, sobre los problemas, los nuevos problemas que está planteando la transparencia, por ejemplo. Por hacer una pequeña mención, ¿no? Pensad WikiLeaks, ¿no? La mayor puesta a disposición de información sobre el ámbito diplomático, ¿no? Sobre la diplomacia, ¿no? Que fijaos, siempre ha sido un ámbito de lo público basado en qué, pues en el oscurantismo, en el opaco, ¿no? Es decir, las negociaciones diplomáticas siempre han estado basadas en la opacidad. Claro, lo que plantea Byung-Chul Han tiene cierta lógica. Lo que dice es, claro, si todo es transparente, ¿cómo vamos a llegar a acuerdos? ¿Cómo vamos a negociar? Sobre todo pensando en la política. ¿Cómo vamos a, de alguna forma, hacer renuncias si cuando en el momento preciso en el que las estamos haciendo nos están grabando en directo, ¿no? Claro, eso puede dificultar, y de hecho ya lo estamos empezando a experimentar, puede dificultar el propio funcionamiento de la política, ¿no? Y desde luego, eso trasladando, que a mí es lo que me interesa, ponerlo cuando hablamos con el foco en la administración pública. Si de repente nosotros, os voy a poner un ejemplo, sabemos que nuestro correo electrónico institucional, su contenido en el futuro puede estar en abierto, porque como somos empleados públicos y lo que hacemos en el ejercicio de nuestra función se va a poner en abierto, ya nos cuidaremos de qué vamos a escribir en un correo electrónico institucional, ¿no? Entonces eso puede dificultar la acción que desarrollamos en nuestro trabajo. Este es el argumento que plantea Byung-Chul Han, ¿no? Y no es un argumento que no debamos de tener en cuenta. Yo creo que es interesante, insisto, aunque no lo compartamos, porque tiene elementos de reflexión. Lo mismo con la participación. Uno de los fenómenos que estamos viendo, también uno de los temas que he estudiado en los últimos años, el tema de las redes sociales, la idea del enjambre. Eso en redes sociales se ve muy claramente, ¿no? Es decir, el famoso o político que hace tiene una metedura de pata en redes, inmediatamente va el enjambre, ¿no? de una opción política distinta, ¿no? Y se empiezan insultos, cosas negativas, los hate, no sé qué, el enjambre, ¿no? Eso dura poco, ¿no? Después aparecen otros temas y los enjambres van circulando, ¿no? Y entonces, claro, de alguna forma esto desde el punto de vista de la participación puede tener efectos nocivos, como estamos viendo con la aparición de determinadas opciones que efectivamente de alguna manera actúan de esa manera y que desde el punto de vista del funcionamiento del sistema, pues veremos hacia dónde se encamina, ¿no? De lo mejor a la gobernanza inteligente. Hay un libro que os recomiendo, que es de Beth Noe, que fue la primera asesora del presidente Obama en el desarrollo de su área de gobierno abierto, que se llama Ciudadanos Inteligentes, Estado Más Inteligente. ¿No? De hecho, antes os lo he mencionado. Una de las tendencias hacia donde va el gobierno abierto es a incorporar al resto de poderes del Estado. Estamos pensando siempre en gobierno abierto ejecutivo. ¿Por qué no tener parlamentos abiertos? ¿Por qué no tener también judiciales, poder judicial abierto? ¿No? Fijaos con la que está cayendo, claro, efectivamente, ¿no? Pues esa idea de Estado abierto. En un libro que publicamos el año pasado sobre nuevas tendencias en la gestión pública, también planteamos esta idea que está relacionada con la noción de innovación abierta, gobernanza inteligente, tecnologías sociales, en unas administraciones que tienen que ser más colaborativas. ¿Y esto cómo lo concretamos? ¿En qué de alguna forma se concreta esto de la gobernanza inteligente? Primero, eso que con lo que empezaba al principio. El arte de gobernar ha sido desafiado. Ya no nos sirve con ser más transparentes, más participativos y más colaborativos. Aquí lo que está pasando, ¿qué es? pues lo que está pasando es que el sector público ha perdido el monopolio de la solución de los problemas públicos. Estamos hablando de que estamos ante una crisis de intermediación. Claro, si nosotros pensamos en el sector público, ¿de qué somos intermediarios? ¿De qué somos intermediarios en la administración pública? Somos intermediarios entre los ciudadanos y ¿qué? Y la solución de los problemas públicos. Las administraciones públicas, lo que hacemos, tenemos que aportar valor en ese proceso de solución de los problemas públicos, porque si no lo hacemos, los ciudadanos, no os preocupéis, que ya resolverán sus problemas por otras vías. Ya está pasando. Y de hecho ya están utilizando estas nuevas tecnologías sociales para solucionar problemas públicos al margen de las administraciones públicas. Este es nuestro desafío. Este es nuestro desafío. La noción más vinculada a esta idea de gobernanza inteligente. El conocimiento experto. Esto lo desarrolla Beth Novick muy bien en su libro, y lo que dice es que el conocimiento experto efectivamente no está solo dentro de la administración pública. El conocimiento está disperso en la sociedad. Es decir, los ciudadanos saben el qué, cómo solucionar los problemas públicos. Y tienen conocimientos, habilidades que nos pueden ayudar a nosotros como administraciones públicas a hacer mejor nuestro trabajo. ¿Vale? Esto es lo que está detrás de esa noción de gobernanza inteligente. Y claro, lógicamente, esto lo que lleva es a que la acción colectiva se modifica, se transforma, es decir, cómo los ciudadanos, cómo, digamos, las sociedades interactúan para resolver esos problemas sociales, cambian, y entonces aparecen plataformas sociales, espacios de generación de ideas, laboratorios de innovación como propuestas. Esto es lo que estamos viendo. Efectivamente, tenemos que ir más allá de preguntar lo que las personas sienten para preguntar qué saben y qué pueden hacer, ¿no? Es decir, tenemos plataformas de participación en Internet donde le preguntan, bueno, ¿usted qué piensa sobre este tema? Está muy bien que sepamos lo que la gente piensa sobre un tema, pero también tenemos que preguntar qué saben los ciudadanos y qué pueden hacer para solucionar una determinada problemática social. De alguna forma, eso, insisto, ya lo estamos viendo. Si nos vamos al caso, por ejemplo, de Pinto, ¿no? Incorporamos consultas ciudadanas, ¿no? Le estamos preguntando a los ciudadanos qué piensan, ¿no?, sobre determinadas temáticas. Eso está muy bien, ¿no? O, por ejemplo, las peticiones, ¿no? El caso del sistema de peticiones del gobierno y del Parlamento británico. O las plataformas, por ejemplo, el caso de París, ¿no?, donde efectivamente lo que se hace es solicitar ideas a los ciudadanos sobre determinadas cuestiones. El caso exitoso del Ayuntamiento de Madrid, que va en esa misma línea. ¿Tienes alguna idea para cambiar Madrid? Le estamos pidiendo a los ciudadanos que nos aporten ideas. Al final, ¿cómo se sienten sobre una determinada temática? El caso de Challenge.gov en Estados Unidos. Agencias públicas que plantean un determinado problema y que le piden a los ciudadanos soluciones. De hecho, dentro de un espacio en el que diferentes ciudadanos van aportando soluciones que son votadas y la que más apoyo recibe consigue no solamente ser implementada, sino que además al ciudadano que la plantea se le da una compensación económica, ¿no? Es decir, que ya incorporamos nuevas nociones. Incluso ya desde el punto de vista de esto se está trabajando mucho, podeando tu solución en México, es decir, involucrando a los hackers cívicos para que utilicen la tecnología para solucionar determinadas problemáticas que plantean ciudadanos. El caso de las apps también, es decir, involucrar a los ciudadanos en la creación de apps para solucionar determinadas problemáticas concretas. Como veis, coproducción, ¿vale? Ejemplos de coproducción. Un ejemplo que creo que es poco conocido, pero es muy interesante, Santander City Brain, que es una herramienta que está vinculada a la generación de ideas. En este caso es muy interesante, porque además de eso se utiliza la gamificación. Los ciudadanos reciben puntos a medida que van interaccionando dentro de la plataforma. De alguna forma, de hecho, si proponen una idea se le dan puntos. Si interaccionan con otros ciudadanos se le dan más puntos. Fijaos esto, si puede ser interesante, si podría ser disruptivo. podríamos tener ciudadanos, ¿no?, con, muy bien valorados, y de hecho lo que se está planteando es, bueno, pues aquellos ciudadanos que se involucran en los asuntos públicos, ¿por qué no, por ejemplo, le hacemos una reducción en el pago de los impuestos? ¿O le hacemos una reducción en el pago de las instalaciones deportivas? Eso ya se está haciendo, ¿eh? Ya se está haciendo. Hay quien dice, bueno, aquellos ciudadanos que sean, que se involucren más, ¿por qué no le damos mayor, pues, digamos, un mayor número de votos en las elecciones? Eso ya sería un poco demasiado audaz, ¿no? Pero efectivamente, fijaos el cambio de paradigma, claro, involucrar a los ciudadanos en los asuntos públicos y que eso, de alguna forma, tenga algún tipo de recompensa para lograr esa mayor involucración. Casos como Pulse Point, que de alguna forma desde fuera de la administración lo que hacen es identificar dónde hay desfibriladores a lo largo de la ciudad, de manera que se involucran los ciudadanos y diferentes comunidades para que siempre están digamos, a buena disposición. El caso de Fix My Street, que muchos conoceréis, en donde dentro de esta plataforma que no pertenece a ninguna administración, lo que se hace es pedir a los ciudadanos que hagan reportes de problemas en su ciudad, ¿no? Y de manera colaborativa se va generando, ¿no?, un espacio donde los ciudadanos pueden conocer en tiempo real cuánto tiempo tarda su administración en resolver un determinado problema. ¿No? Fijaos qué impacto puede tener, ¿no? Si nos vamos a cambiar de residencia, ¿no?, tenemos que elegir entre dos municipios, nos vamos aquí a esta plataforma y vemos qué ayuntamiento es el más eficiente al resolver los problemas de sus ciudadanos, ¿no? Ese es el valor que tiene Fix My Street, porque esto ya lo hacemos nosotros como ayuntamientos. ¿Cuál es el valor de esta plataforma? El carácter social, ¿vale? El hecho de que lo comparten todos, o se pueden compartir problemáticas de todos los ayuntamientos. Si nos focalizamos en empleados públicos, el caso de Novago y la colaboración entre empleados públicos. Efectivamente, cuando hablamos de conocimiento experto, no solamente me estoy refiriendo hacia afuera, es que en la administración pública hay muchas personas que tienen conocimientos que de alguna manera no están aprovechados porque no los conocemos. ¿Por qué no utilizarlos colaborando con otras administraciones públicas? De alguna manera, ese es el espíritu que está detrás, ¿no?, del caso de Novago, que también lo tiene la Universidad de Bernove, con el caso de la red de innovadores, que tiene una lógica muy parecida. En el sector público tenemos una cantidad muy importante de innovadores que tienen competencias sobre diferentes temáticas o sobre diferentes ámbitos que en muchos casos no conocemos, no están validadas. Ahí están estas oportunidades de evaluación. Y finalmente, y con eso ya concluyo, el caso de los laboratorios de innovación. Claro, los laboratorios de innovación se están convirtiendo en espacios para generar y promover nuevas dinámicas, sobre todo de coproducción de servicios con la ciudadanía. Hay diferentes ejemplos muy interesantes, tanto en Europa como en América, especialmente también en América del Sur. El caso del, ahora lo mencionaré, del Laboratorio de Gobierno de Chile, es una referencia a nivel internacional. Y básicamente aquí veis la dinámica o la metodología del Laboratorio de Gobierno, que va desde la exploración institucional, identificar un desafío concreto, un problema público concreto, generar ideas, desarrollar un prototipo y testear ese prototipo de solución, el pilotaje de la implementación y de la evaluación, y gestionar el conocimiento para que ese ejemplo, esa solución que se ha aportado a un determinado problema, se pueda reutilizar en otros casos. Ese es el modelo de trabajo que, por ejemplo, se ha utilizado en un ejemplo muy concreto en Chile, que era el de la factura de la electricidad. Es decir, la gente no, como sucede en muchos casos, ¿no?, en muchos países, la gente no entiende la factura de electricidad. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon para ese problema concreto una pequeña comunidad en la que involucraron a usuarios, a ciudadanos, a gente de la administración vinculada a ese tema y a las empresas del sector de la energía para configurar una factura que fuera entendible para los ciudadanos. Este es el ejemplo arquetípico de coproducción de servicios. Algo muy concreto, muy sencillo, que tiene un impacto real en los ciudadanos y que de alguna manera con esa colaboración se puede llevar a cabo. Nosotros también hemos llevado a cabo un proceso de este tipo en el Laboratorio de Innovación Pública. En este caso, todas las administraciones no pueden tener su laboratorio, ¿no? Pues en este caso, la Universidad Autónoma con Novago, pues hemos desarrollado este laboratorio para que pueda ser, digamos, utilizado como espacio de experimentación, ¿no? Con también una metodología que está vinculada a lo que os planteábamos, desde el diagnóstico, la colaboración, el desarrollo de prototipos, la capacitación, la implementación y el aprendizaje. Y con esto concluyo. El progreso es imposible sin el cambio, y aquellos que no pueden cambiar sus mentes no pueden cambiar nada, ¿no? Es decir, para progresar es necesario que empecemos a cambiar nuestras mentes. Es necesario que realmente nos creamos esto del gobierno abierto, todo esto de la innovación. El mundo, desde luego, está cambiando. Nosotros en la administración pública tenemos un desafío mayúsculo. En este mundo de la desintermediación, si no somos capaces de aportar valor a la sociedad, no voy a decir que terminaremos desapareciendo mañana, pero os aseguro que tendremos dificultades. Torres más altas han caído, ¿no? Entonces, el sector público tiene que ponerse las pilas, nos tenemos que poner todas las pilas y, sobre todo, tenemos que aportar valor a la ciudadanía. De lo contrario, pues los ciudadanos, ¿qué es lo que harán? Buscarse alternativas por su cuenta, porque además es que tienen las herramientas para hacerlo. Ha sido un placer, muchísimas gracias.